Aquí comienza Diálogos de Medianoche.
Buenas noches, amigos y amigas. Comienza aquí en ECA una semana más Diálogos de Medianoche. Y hoy vamos a centrarnos en la filosofía. En esa, una especie como la filosofía, como el arte de saber vivir, ¿no? Y para ello vamos a hablar de un término que de alguna manera las filosofías helenísticas, especialmente los epicúreos y los estoicos, plantearon como ataraxia, que sería algo así como la serenidad, la imperturbabilidad del ánimo, lo que podríamos denominar en versión más moderna, en fin, con todas sus limitaciones, lo que sería el equilibrio, la estabilidad emocional, el autocontrol emocional, etc. Y es muy interesante esa reflexión que estos filósofos helenísticos plantearon en un momento, digamos, de incertidumbre, un momento de zozobra, que fue un poco ese periodo de crisis que comienza con la muerte de Alejandro Magno y que culmina con la invasión de Macedonia por los romanos, en el que se produce una corriente, una serie de corrientes filosóficas que ponen el acento en esa idea de la filosofía como una especie de, digamos, de terapia, de arte para saber vivir, ¿no? Una especie de orientaciones, reflexiones sobre la vida, sobre cómo caminar por la vida, ¿no? Y para hablar un poco sobre este término, ¿no? Esa, la ataraxia, la búsqueda de ese autocontrol, equilibrio emocional, ese, también una palabra que está ahora muy, muy de moda y que de alguna manera también podemos incluirla en esa concepción, que es la resiliencia, esa capacidad para superar las adversidades, para poder gestionar, ¿no?, lo que la vida nos pone delante. Pues para hablar un poco de todo esto, porque yo creo que son términos que tienen una tremenda actualidad, y más en este momento en el que abundan estos libros de autoayuda, ¿no? Y quizás estas cartas a Meneceo y otros libros de esa época quizás sean los primeros, los pioneros de esos libros de autoayuda. Pues para eso tenemos con nosotros a Rosario Miranda. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y a Álvaro Mateo.
Hola, buenas noches.
Ambos catedráticos de filosofía y, bueno, y tertulianos habituales. Quizás sería bueno, no sé, detenernos para empezar un poco a hacer ese recorrido rápido sobre qué decían los epicúreos y los estoicos sobre ese término que es la ataraxia, ¿no?
Lo que dijiste de que esa filosofía surgió en ese momento y como que es propia de allí, bueno, como tal, como cuerpo, sí, sí, doctrinal, por llamarlo así, sí surgió en ese momento, o por lo menos es la primera noticia que tenemos, pero luego ha surcado todos los siglos que siguieron.
Claro.
Porque una filosofía como el estoicismo, por ejemplo, subyace a muchísimas concepciones cristianas. El Imperio Romano no habría sido posible sin el estoicismo. Yo creo que a pesar de que se condenan o se sitúan como notas a pie de página en la historia de la filosofía, son pensamientos que han influido en primer grado en que hayamos llegado hasta aquí y de la manera como lo hemos hecho. Eso por un lado. Y después de lo que preguntaste de qué pensaban los epicúreos de la ataraxia, pues creo que en ese momento lo que tienen en común todas las filosofías de ese momento, que son unas técnicas para cultivar la buena vida, que por eso han seguido hasta aquí, porque eso le interesa a todo ser humano de todo tiempo y lugar, pues todos buscan en ese momento la imperturbabilidad, que es lo que cómo podemos traducir ataraxia, equilibrio, serenidad, ecuanimidad, sosiego, imperturbabilidad, todos buscan lo mismo. Y para eso, pues la técnica que recomiendan los epicúreos es que, en realidad, ¿de dónde nos viene la perturbación? hacen como reducción al absurdo. ¿Qué es la imperturbabilidad? Pues a ver qué es lo que nos perturba. Y lo que nos perturba son cosas que si las analizamos, se destruye su capacidad de inquietarnos.
Sí, efectivamente,
Esas
sí.
cosas para ellos son la muerte, temor, el temor y
El temor, el miedo a la
especialmente,
muerte,
no
sí.
la muerte, sino el temor a la muerte, los prejuicios, las pasiones y el dolor.
Efectivamente.
Así es así para introducir. Eso en cuanto a los epicúreos. Después de los estoicos, si quieres, hablamos más tarde.
Muy bien. Y por ejemplo, esa idea, siempre se habla un poco de los epicúreos como de alguna esa idea de una especie de cultura o de filosofía que nace una especie de reflexión sobre que la felicidad está más asociada a la idea de evitar el dolor, ¿no? La idea de alguna manera minimizar los efectos del sufrimiento, ¿no? Por decir así, ¿no? Que sería como una especie de forma de placer, ¿no?
Sí, porque, a ver, la palabra felicidad también
Sí,
está
muy, muy.
es vacía y ya suena a cantinela, ¿no? Hay otras cosas que expresan, otras palabras que expresan mejor la buena vida, por ejemplo, la alegría.
Sí, eso.
Por ejemplo, la alegría, la felicidad es cierta, ¿no? Y eso, pero es un término equívoco. Unos entienden por ella la euforia, o sea, la felicidad es la euforia, la felicidad es obtener todo lo que quiero. Y hay otra cosa que es la alegría, que no depende de lo que te pase ni te deje de pasar, sino qué es lo que tú haces con lo que te pasa o lo que te deje de pasar. Y
Exactamente,
eso es lo que
sí.
nos enseñan todas estas técnicas.
Claro, porque eso es importante en el sentido de que eso, hay que poner el acento en eso, ¿no? Lo importante no son digamos, las situaciones o las circunstancias que la vida te pone delante, sino cómo tú la gestionas, ¿no?
Claro,
Cómo
y
tú
por eso el
la
dolor
afrontas.
que tú me preguntabas, el dolor es el problema
Efe,
filosófico,
por no sé si por otra,
ético, por
sí, por
excelencia, delante
excelencia,
de
sí.
este marco, ¿no? Delante de estas coordenadas, el problema es el dolor, cómo conseguir que el dolor no te quite la vitalidad, ¿no? Y cómo
Claro,
a lo
porque.
mejor resulta que dolor es algo que, aparte del dolor físico, que por otra parte también es subjetivo, pero hay un dolor objetivo por mucho que haya grados y cada uno lo viva de distinta manera, pero aparte de eso, muchas otras cosas las consideramos dolorosas por prejuicios y por ideas preconcebidas, por modelos que nos dicen que tenemos que cumplir, ¿no? Hay mucha gente que sufre porque pesa determinados kilos y vive con ansiedad cada mañana para ponerse en la pesa y después cada tarde se toma con culpa y sensación de pecado una chocolatina. Pues Epicuro diría, pues, tú estás bastante mal orientada, ¿no?
Y además es curioso porque él pone el acento en que el mayor de los dolores no es tanto el dolor físico, sino el dolor del alma, ¿no? Es lo que tú planteabas, ¿no? Lo que podríamos llamar hoy modernamente pensamientos negativos, ¿no? Esas personas que están constantemente, vamos, poniéndose o imaginándose o anticipándose situaciones que aún no han sucedido y poniéndose en el peor de los escenarios y de alguna manera pues sufriendo casi inútilmente, ¿no?
Sí, lo que comentaba Sarichi, efectivamente, es decir, parece que el dolor físico está ahí, y de alguna manera, pero lo que estos pensadores de alguna manera reclaman es el otro tipo de dolor, el dolor del alma. Y parece que este es evitable, en tanto en cuanto ellos establecen, por así decirlo, y eso a mí me gusta mucho. Hacen una disección de lo que nos acontece, tanto los prejuicios como los temores, como cambiar lo que es la percepción de las cosas. Y en eso yo diría que está, desde mi punto de vista, el acierto. Es decir, el conocimiento nos condiciona y a su vez nos condiciona la historia, la biografía, el ambiente donde vivimos. Si cambiamos esa percepción o esa manera de percibir la realidad, puesto que hay cosas que a unos hacen sufrir y a otros no, evidentemente llegaríamos a esa tranquilidad o a esa imperturbabilidad, ¿no? En ese sentido, creo que solo cuando el sujeto entra en sí, y entrar en sí significa de alguna manera encontrar la ataraxia. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, es decir, si yo atiendo a la realidad, tanto la mía como la externa, ahí efectivamente suspendo de alguna manera lo que es el punto de vista, lo que es un criterio, etcétera, y en consecuencia llego a entrar dentro, ¿no? Me parece que me estoy perdiendo bastante. Sí.
Vale. Bueno, entonces, de alguna manera, siguiendo un poco con esta especie de retomar el camino, a ver si tenemos suerte, es un poco la idea de, no sé, me parece interesante esa idea de que cuando hablamos un poco de las inquietudes, de las perturbaciones, es decir, de lo que podríamos llamar traducido en cristiano las comidas de coco, ¿no? Es decir, lo que eso que nos atormenta, esa especie de reflexión sobre nuestro interior. Decíamos que a veces no es tanto lo que nos sucede, sino cómo leemos aquello que nos sucede o con qué actitud nos enfrentamos a lo que nos sucede, ¿no? Porque lo que sucede son imponderables, ¿no? Hay circunstancias que la vida te toca vivir, eso no son circunstancias que tú eliges, pero sí eliges cómo responder ante ellas, ¿no?
Sí, pero no solo los imponderables sí existen, pero luego una fuente enorme de dolor, de sufrimiento, es aquel sufrimiento derivado de los prejuicios.
Exactamente, sí.
De los prejuicios.
Sí,
sí. En el ejemplo que puse antes, ¿por qué tienes que tener la talla 42?
Ajá.
Eso es un prejuicio. Estás todo el día hablando del burka y que es tremenda las mujeres con el burka y después las mujeres con la talla 42, no importa. Pero eso es una cosa absolutamente evitable. Evitable si te liberas de toda esa malla de pringosas que son los prejuicios que se ciernen sobre tu interior. Y entonces tú mismo te construyes una vida dolorosa, ¿no?
Claro, en ese sentido da la impresión de que uno tendría que quitar los prejuicios. ¿Y cómo se quitan los prejuicios? ¿Cómo se quitan de alguna manera esas lentes con las que percibimos la realidad? Da la impresión, por lo que yo he podido de alguna manera entresacar de todos estos pensadores, que lo importante es la percepción, la atención, que me pone en contacto con la realidad. Ahora yo he dicho que me he perdido, ¿vale? Y esa es la realidad. Ante esa realidad yo puedo verla con el criterio de hemos venido aquí a hablar de esto y parece que no es correcto, no es conveniente que uno se pierda, ¿vale? Y eso entra dentro de las posibilidades de cualquier acción humana. Y es justo ahí donde, de alguna forma, si me reduzco a lo que soy, pues mira, ahora me he perdido.
Eso enlazaría con la suspensión del juicio. Con la suspensión del juicio, que es la técnica de imperturbabilidad que recomiendan los escépticos. Los escépticos, aunque luego vamos a ver dónde está la firma, pues este fue Pirrón, el escéptico.
Exactamente.
La suspensión del juicio, que es una cosa importantísima como técnica para vivir alegremente. Que alegremente no significa jajaja, la felicidad, alegremente es vivir con sentido de las cosas, con intensidad de las cosas, ya es más allá del placer y el dolor. Pues la suspensión del juicio es aceptar, pero no en el sentido de resignarnos,
no,
sino acoger o percibir lo que nos sucede sin calificarlo, de bueno ni de malo. Las cosas son, Y entonces se trata de que si queremos argumentar por qué no calificamos las cosas o podemos no calificarlas de buenas o malas, es nunca sabremos las consecuencias de nuestros actos. Algo que en un momento dado te parece un gran logro y un gran éxito y te llena de euforia, pues de repente ese algo te va a conducir a lo más indeseable que en este momento no puedes pensar. Y lo mismo al revés, que eso son cosas además de sabios chinos, ¿sabes? De anécdotas de estas, sí, de sabios, sí, chinos, sí. Que si en una aldea está el sabio chino y entonces le llevan al hijo para una guerra y todo el mundo, ¡ay, qué horror que te llevan al hijo para una guerra! Y el otro dice, pues no sé. Y así sigue el cuento, ¿no?
Podemos incluso remontarnos al refranero popular, ¿no? Momentos de turbulencia suspende el juicio, ¿no? Sí. Es decir, en el momento en que estás muy... la ira o el odio o la tal... digamos, está muy afectado emocionalmente, suspende tu juicio, ¿no? Busca momentos de serenidad, porque al final yo creo que tanto, digamos, estos filósofos helenistas, lo que ponen un poco en el acento, creo yo, es que la vida, por decirlo así, por excelencia, es la vida reflexiva, esa vida, lo que invitas un poco es a detente y reflexiona, ¿no? Porque quizás hace una especie de, como tú dices, plantea una serie de herramientas, de técnicas que nos permiten un poco evitar que nos dejemos llevar por el impulso, por esa vida impulsiva. Ahí hace una reflexión bastante interesante sobre los deseos, ¿no? Epicuro, tú comentabas el tema famoso de los prejuicios, ¿no? Él hace su escala de los deseos y se diría los deseos no necesarios, no naturales y no necesarios, ¿no?
Sí, porque el asunto es que el impulso por sí mismo no es nada malo, pero la vida reflexiva consiste en gobernarnos.
Exactamente.
El autogobierno, gobernarnos, que tampoco es estar todo el día con un programa de lo que tenemos que hacer, no tiene nada que ver con eso, sino de estar atentos a las vicisitudes interiores con que vamos adornando las cosas exteriores que vamos viviendo. Y va a ir sin freno, sin ningún tipo de volante por la vida, pues tiene su gracia, pero también lo otro te permite, el gobierno te permite incluso saber cuándo puedes dejar todos esos
frenos. A ser.
Por tanto, es como aprender a convivir con uno mismo, ¿no?
Sí.
Por eso decía, yo creo que Séneca comentaba una cosa que a mí me resultó muy, muy reflexiva, es que en la vida no hay personas precoces. Es decir, uno puede encontrarse un niño, ¿no?, que sea un genio en matemáticas con 5 años, vamos a decir. Pero el aprender a vivir, ¿no?, requiere haber vivido. Uh-huh. O sea, no nos permite la naturaleza ser precoz, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante. Por eso termina aquello diciendo, bueno, y cuando uno ya se da, ya uno ya más o menos sabe de qué va esto, ¿no?, pues te quedan 4 telediarios. Una forma muy...
Sí, pero no importa, porque aunque lo hubiera sabido antes, esa tarea es eterna.
Exactamente. Sí, es inacabada, o sea,
es inacabable. Sí, sí, es inacabable. Sí, sí. Mientras dure la vida, dura la tarea.
Y merece, aunque sean la pena, aunque sean 5 minutos de esa vida.
Pero muy interesante, yo creo que si les parece a ustedes, detenernos un poco en esa reflexión que hace Epicuro sobre los deseos y sobre esa clasificación de deseos, porque estamos en una sociedad que, curiosamente, esa sociedad del siglo XXI, es una sociedad que está constantemente haciendo invitación a la impulsividad, ¿no?, que está como premiando la impulsividad. Es una sociedad que parece que el gran negocio de este capitalismo de este siglo XXI es el negocio de la adicción, ¿no? Generar adicciones, ¿no? Y generar adicciones es potenciar comportamientos impulsivos, ¿no? Comportamientos no reflexivos.
Somos impulsivamente condicionados.
Entonces sería bueno un poco recordarnos y por tanto meternos en cadenas de insatisfacciones continuadas, ¿no? Porque la impulsividad tiene una gran capacidad de autodestructiva, ¿no?, si no sabemos gobernarnos adecuadamente, ¿no? Porque al final siempre es una especie de invitación a la no reflexión, ¿no? Entonces, él habla, por ejemplo, de... Él comentaba, creo, que definía como tres tipos de placeres, ¿no? ¿No? El placer natural y necesario, ¿no?
Esos deseos, placeres, como tres tipos de deseos, los naturales, necesarios. Los naturales y no necesarios, y luego los otros, los no naturales y no necesarios, ¿no?
¿Y cuáles son?
Pues yo qué sé, comer, alimentarse
natural
sería
y
natural
necesario.
Necesario. Comer con cuchillo y tenedor, pues natural, si quiere,
y no necesario. ¿Y el otro? Ni natural, ni necesario.
Pues que el cubierto sea de oro.
Vale.
Absurdo, ¿no? Entonces, siguiendo el hilo de lo que Manolo está diciendo, pues probablemente haya habido una inversión en esta, digamos, clasificación que hace de los deseos, ¿no? Actualmente hemos convertido los no naturales y no necesarios
en necesarios
y naturales, en el sentido de que muchas de las veces, y esto tendría muchísimas consecuencias, ¿no? En el sentido en que muchas de las veces hacemos como naturales y necesarios lo que no es más que algo totalmente innecesario, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, lo que hablábamos de la búsqueda de reconocimiento, de honores, esa idea de que yo tengo que tener una determinada medida en mi cuerpo, debo tener tal para poder tener reconocimiento y éxito social, es meternos en esa dinámica de lo que denominaba deseos no naturales y no necesarios.
Y en ese sentido, claro, también es un poco lo que antes intenté decir, es la vuelta al ser. Es decir, cuando estoy en el ser, estoy en lo necesario y en lo natural. Cuando salgo de él, estoy en la otra, digamos, en el otro nivel, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco... Sí, yo creo que esa idea, ¿no?
Del ser y el tener. Es decir, los otros irían más acorde con esta sociedad un poco donde fundamentalmente lo que se prima es el tener en contraposición
al ser. Sí, pero es un poco en la línea que comentaba, que al final lo que estamos planteando es que una sociedad que de alguna manera no te invita a pensar, te invita a que respondas inmediatamente, está como muy... Eso es una constante seducción, ¿no? Para que de alguna manera no te pares un momento, no reflexiones, porque reflexionar significa, por decirlo así, poner en cuestión toda esa especie de cadena, ¿no?, en la que te tienes un poco, te tienen atrapado, ¿no? Esto requiere una serie de habilidades, de actitudes que tienen que ver un poco con ese saber entrenarse, por decirlo de alguna manera, en detenerse, en contenerse, ¿no? Por decirlo en un lenguaje más que a mí me parece más representativo, yo creo que ese tipo de sociedad está generando, ahora que está muy de moda, este tema de TDAH. TDAH me refiero a personas de una atención dispersa, con una incapacidad para concentrarse y con una especie de impulso, de una especie de deseo irrefrenado de no filtrar sus propios impulsos, ¿no? Y eso los convierte en tremendamente vulnerables, ¿no? Por eso es tan importante y tan decisivo, ¿no?, aprender a convivir con uno mismo, ¿no? Y eso requiere tiempo y de esfuerzo. No puede hacerse esto, no se nace uno con eso, sino se requiere de esfuerzo y de mucha disciplina. Que por eso es interesante el tema de asociar un tema que es, hay una reflexión muy interesante de estos filósofos sobre la íntima relación entre la ataraxia y la autarquía, el ser autosuficiente, ¿no?
Sí, porque cuando hablamos de técnica, en este momento entendemos por técnica todo un universo de aparatos físicos, ¿no? Sí. Y es cierto, eso es técnica. Y los auriculares que tú tienes y estos micrófonos y esta radio en la que estamos, todo eso es técnica. Pero el cultivo de la vida interior también es técnica.
Exactamente.
También es técnica. Y necesita un mantenimiento. Necesita un tiempo, necesita una dedicación, necesita un conocimiento y necesita un mantenimiento. Y estas técnicas, además, que como dije antes, han surcado los siglos, merecen ser tratadas dentro del concepto de técnica, y enriquecer, ¿no?, semánticamente el término, porque pensamos que qué maravillosa es la técnica material, y es cierto, pero ¿por qué no metemos dentro de ese mismo concepto algo que está incluido como este tipo de técnica?
Claro,
sí, que es fundamental.
Sí. Bueno, de hecho, a veces decimos que también tenemos que aprender en la vida, por ejemplo, a pensar, ¿no?
Claro,
aprender a pensar,
claro,
eso, eso es una técnica, es una estrategia. Sí. Efectivamente, sí, sí, sí.
Sí, y unas costumbres y unos programas, ¿no? O sea, si tú quieres pensar, pues ponte a pensar, ¿no? Párate a pensar.
Sí, pero y también
si te para, no piensas.
Y pues, pero también esa idea de que, por eso es muy bonito plantear eso con la idea de la autosuficiencia, ¿no? Que es un poco eso que hemos comentado aquí en muchas ocasiones, ¿no? Que es el tema tener el criterio propio, qué cuesta y qué difícil, porque requiere también requiere de una técnica, pero que nos vuelve efectivamente, nos protege, nos vuelve, por decirlo así, resistente a las adversidades, a un contexto cada vez más agobiante, porque cada vez intenta ser más invasivo en tu vida personal, es decir, en esta sociedad en la que casi abres un aparato y ya, por decirlo así, estás agobiado. El tener criterio propio, el saber defenderse ante situaciones de seducción, requiere efectivamente de un manojo de técnicas. Y como yo decía, no solamente hay que aprender con esfuerzo y disciplina, sino hay que vivir. Es una especie de vida vivida, ¿no?
Sí, y sobre el agobio que padecemos, como tú has dicho, pues haría una distinción, ¿no? Estamos los ricos y los pobres.
Sí, sí.
Entonces no es lo mismo. El agobio de abrir un aparato y que no sabes cómo funciona, y el agobio del que tiene, ¿cómo era?, necesidades naturales
innecesarias.
No, pues no es lo mismo.
No. Que abrir la nevera y que no haya nada dentro.
Sí. Y si bien esta forma de abordar la vida por dentro de uno compete a todo individuo, sea rico o no lo sea, pero eso de que vivimos agobiados por los deseos, ese plural, pues depende de dónde miremos, ¿eh? Porque
sí, no, sí, claro, no.
Porque
sí,
hay
sí,
gente sí. que vive agobiada por las necesidades.
Sí, por las
necesidades.
Sí, sí.
Porque después claro. lo de también cuando vives con los deseos, también este tipo de filosofía o este tipo de jardinería de la vida interior, pues es importante para la adversidad, pero también para cuando no te dice que no. Por ejemplo, Séneca habla de que entiende la imperturbabilidad como el desapego de todo lo que podemos tener, que pueden ser riquezas, pueden ser honores, pueden ser amigos o otras cosas materiales o no. Pero no es una técnica de renuncia, no es un ascetismo, no es no tengas tal cosa, prescinde de tal otra porque no es necesaria para vivir. Oye, que si hay abundancia, no prescindas de nada, no te prives de nada si hay abundancia, pero de lo que menos te puedes privar es de la capacidad de no aferrarte a todo eso que ahora te rodea. Puedes tener de todo el sibaritismo que
sí,
tú quieras.
Si la vida te lo ofrece y tú lo has ganado, pues disfrútalo, pero si
exactamente.
Pero si no es así,
si
pues
no lo,
aprendes.
Y si eso desaparece,
pues aprende a convivir, porque
nada,
no.
Sino rapidito pasas a un cambio de canal.
Pero tú decías algo que es importante, yo digo,
es que desde esa perspectiva, lo que cojo y agarro, me agarra también.
Sí. Pero tú puedes rodearte de cosas a las que no te aferras.
Efectivamente. Si lo tengo bien y si no lo tengo también.
También.
Por eso digo que es muy interesante esa idea que tú has planteado. Dice, bueno, es verdad que esta sociedad no solamente depende de esos niveles de autosuficiencia, ¿no? También está muy, 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 muy condicionado por el contexto y por el papel que a veces la sociedad te asigna y la incapacidad que esa sociedad te genera o no para establecer, digamos, movilidad social, ¿no? Y estamos en una sociedad que efectivamente lo que estamos generando son tremendas desigualdades, entonces está luchando y a veces con muchas dificultades para satisfacer esos deseos que Epicuro llamaba como naturales y necesarios, la lucha por la supervivencia. y donde cada vez un poco también esa sociedad nos está, por decir así, bloqueando esos movimientos de movilidad que eran posibles en otro, en otra cuestión. Yo me estoy acordando ahora que yo recomiendo, que supongo que habrán visto ustedes, que esta magnífica película coreana que fue premio de oro, digamos, ¿cómo se llama eso?
Parásito.
Sí, Parásito, efectivamente, ¿eh? Que me parece un poco esa reflexión de...
Sí, pero no podemos hacer spoilers.
No, bueno, sí, yo no. Creo que hay cosas de las que merece la pena hacer spoilers. Porque son esas películas que uno luego, cuando termina, pues debe verla con amigos para comentarlas, para reflexionar, uh-huh. Porque efectivamente da mucho juego. Da mucho juego para el debate, para la reflexión. Sí,
una manera
que es una especie de parodia,
interesantísima, ¿no?, de tratar la desigualdad.
Exactamente.
En Corea del Sur.
Exactamente, sí.
Un país en ascenso en el mundo.
Sí, como el propio sistema nos genera trampas, ¿no? Y nos hace a veces pelearnos con aquel con el que tenemos que apoyarnos para poder caminar. Bien, pues entonces comentábamos un poco, por tanto, esa idea, ¿no?, que tú comentabas de que la ataraxia y la felicidad están entendiendo, por ejemplo, es curioso que estos griegos, cuando hablan de felicidad, no son de palabras huecas, y la felicidad es algo que tiene que ver con el arte de la buena vida, con el saber vivir. Saber vivir requiere tiempo, requiere esfuerzo, es algo duradero, estable, ¿no? Es decir, no es algo fortuito, azaroso, no son subidas y bajadas, ¿no? Sino es un poco, ¿no?, esa idea de que para que algo sea perdurable, que tiene que ver con la tranquilidad, con la estabilidad de ánimo, la serenidad, ¿no?, es como una especie, como la culminación de una vida. Que por definición la felicidad no se culmina, porque es una tarea inacabada, ¿no?, que es un poco aprender a vivir, ¿no?, aprender a convivir con uno mismo, y también meternos en esa concepción tan tan interesante que ahora también se está recogiendo, como es la necesidad de la autosuficiencia, ¿no?, es decir, ser autosuficiente, ¿no? Y esta sociedad quizás lo que está siempre generando son dependencias, ¿no? Usted consuma y luego ya pague. Usted, es decir, lo que está curiosamente es no difiera la satisfacción de un deseo, ¿eh?, y si usted no difiera la satisfacción de un deseo, yo tengo la oportunidad de tenerlo constantemente atrapado, ¿no? Es un poco el tema, sí. De usted déjese llevar por su impulso, eso le va a generar deudas que ya me encargaré yo de gestionarlo con usted, y al final estoy yo viviendo una especie de hipoteca, de préstamo constante, por no saber gestionar mis propias emociones, ¿no? Y al final quedo como atrapado, como una especie de, en esa especie de telaraña que es la sociedad, que es tremendamente cada vez más peligrosa si no sabemos tomar distancia, si no sabemos diferir la satisfacción de nuestros deseos, si no sabemos convivir con cierta tolerancia a la frustración, ¿eh?
Y si no sabemos realmente qué es lo que queremos, o sea, si sabemos lo que queremos, pero queremos cosas que no nos conducen sino al dolor.
Efectivamente. ¿No?
Que ese es el cálculo que nos recomiendan los epicúreos, de que el placer que tú quieras, pero cuenta y piensa antes, calcula qué réditos te va a dejar, porque si te va a dejar a proporcionar un dolor mayor para que lo quieres. Y viceversa, claro. Algo que te duele, que te, pues el esfuerzo de lo que
no
sea,
compensa la satisfacción que puede producir,
te va a llevar a un bien mayor. Y luego, con respecto a eso de los impulsos que tú has relacionado con el dinero y no el deseo continuo de comprar y tal, pues a mí me preocupa más que eso. Me preocupa el movimiento por impulsos en el plano cívico.
Ah, sí.
En el plano cívico, ira, como el puro capricho. Se ha convertido, bueno, yo no sé si siempre ha sido así, ¿no? Siempre, desde luego ahora lo observo, y lo observo desde hace bastante tiempo, no sé si antes pasaba y yo no lo observaba, que es que el individuo, o muchos individuos, se mueven por su puro deseo inmediato de algo, y todo lo que ocurre alrededor, si se vive como una especie de delito del mundo contra ti, por ejemplo. Uh-huh. Cosas cotidianas. Vas conduciendo y entonces se para un taxi delante Porque el taxista tiene la licencia y, otorgada por el ayuntamiento y por la razón de que si es un coche público, pues se para donde el cliente necesita. Eso es así, las leyes de la circulación. Y tú has pasado, además, por un carnet de conducir que has aprobado y te has aprendido esa norma. Pues resulta que tú vas conduciendo, se para un taxista y entonces inmediatamente el taxista es un delincuente que está atentando contra tu deseo de seguir adelante. Pero ¿cómo que me encuentro un obstáculo aquí? Esas cosas son tremendas y deberían salir en la televisión todos los días como muestras del horror de los subhumanos en que nos convertimos. Pero eso no solo no se critica, o por lo menos explícitamente, sino que se fomenta con cosas como, por ejemplo, carril bici. Muy bien, carril bici. Rojo, vale, es rojo. Se diferencia del otro, rojo, bien. Del rojo, raya continua. La raya continua quiere decir que no se pasa. Bien. Doble raya continua quiere decir que no se pasa. ¿No? Capacidad simbólica. Pero es que después de rojo, raya continua y raya continua, te ponen una fila de volardo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la capacidad simbólica está disminuyendo. No tenemos capacidad simbólica. Tú no pasas porque te encuentras con un obstáculo físico. Porque si hay un obstáculo simbólico, y eso es muy grave, porque eso nos conduce a la violencia. Nos conduce a la violencia. Todo lo que atenta contra mi deseo inmediato y mi impulso inmediato, ¿yo cómo lo combato? Con la violencia, con gestos, no con palabras, porque claro, la capacidad simbólica, eso, oye, es que de verdad que es tremendo.
Eso es muy bueno.
¿Sabes? La ausencia de civismo y cómo determinados gestos aparentemente inocuos, cómo organizamos los carriles y las cosas, pues en realidad están incidiendo.
Eso es muy interesante.
En este tipo, en la subida de Tafira, ya que estamos en Las Palmas, la subida de Tafira, resulta que hay un arcén y en ese arcén se paran coches. Ahora no quiere que se paren coches, mi niño, pues primero, raya continua. Segundo, un guardia para aprender, no, multa. Mentalidad infantil, se corrige así, vale. No, volardos.
Claro.
Entonces tenemos la mediana, el quitamiedo y la fila de volar, dos azulitos, por un lado y por el otro. Yo creo que eso es un retroceso
grande.
De la capacidad simbólica muy grave porque repercute en la violencia.
Pero eso es muy, muy común, me refiero a decir, yo creo que la falta de educación cívica lo que genera es que efectivamente obedeces las normas siempre y cuando sabes que vas a ser penalizado por ellas.
Sí, pero más
que
grave
todavía, que te va a causar un daño. Porque al final no te metes en el carril bici porque vamos, el volardo te va a impedir meterte con el coche y vas a tener un daño.
No, pero es que lo del tremendo. Volardo es como un doble mal porque,
sí.
Que tú no te metas en el carril bici porque te van a poner una multa ya es grave.
Sí. Exactamente. Es una especie de niño no, pequeño. De
pero tal. Que no te metas en el carril bici, a no ser que tengas la roca que te lo impide, es más.
Sí, es
infantil, ya eso es de animales.
Eso es muy. Me refiero efectivamente a la pérdida de capacidad simbólica. Sí.
Sí, entonces el control de los impulsos o el aprender a los impulsos, que es lo que nos trajo a estos ejemplos, ¿no? El controlar los impulsos.
Pero
que
mira,
nos
yo creo que
dicen
en esto,
esta filosofía.
Pero yo creo que en esto yo iría un poco más lejos, Sarice. Yo creo que aquí lo que está sucediendo por el comportamiento, digamos, ese incidismo en el comportamiento, es el ningunear al otro. O sea, que el otro no existe. Es una especie de una visión clínica del otro, ¿no? O sea, de usar y tirar, ¿no? O sea, el otro no existe. Yo voy por la calle y yo hago lo que me dé la gana. Y si no hago lo que me dé la gana es porque me encuentro un obstáculo mayor que me lo impide. Pero mientras no me lo impide, aquí más mando yo. Esa sensación, esa especie de ninguneo del otro es horrible. Y eso, bueno, lo estamos viendo incluso en la vida política, bueno, en la vida política, en la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales, cada vez es más difícil generar espacios comunes, consensos mínimos que articulen sobre esos consensos mínimos la convivencia. Yo pongo siempre como ejemplo la comunidad de vecinos. La comunidad de vecinos es un buen retrato de a veces la incapacidad para generar consensos mínimos que articulen, en fin, que hay que... es la convivencia mínima entre unos vecinos, ¿no? Y esto es muy, muy serio, ¿no? Por eso esa idea, volviendo un poco a lo que estábamos comentando, por decirlo como era, para ir un poco resumiendo, si te parece, yo he cogido unas cositas que tú habías publicado en un manual para estudiantes de Historia de la Filosofía, una especie de introducción sobre la filosofía en la época helenística, ¿no? Uh-huh. Y tú decías, y un poco recogiendo, estamos aquí, tú ponías un par de... Voy a leer un párrafo, si te parece, que recoge un poco lo que tú decías. Dice, el dolor es un mal. Es el mal y el placer es el bien. El principal valor de la vida es el placer, el principal valor de la vida moral. Debemos gobernarnos interiormente buscando el placer y evitando el dolor. La vida moral consiste en calcular las consecuencias de nuestros actos en términos de placer y dolor. Si de aquello que nos da placer va a derivarse un dolor mayor, evitémoslo. Y si de algo que nos duele va a seguirse un placer mayor, hagámoslo. El placer para Epicuro no es la euforia, sino la ausencia del dolor corporal y anímico, la ausencia del sufrimiento físico y de agitación mental, ¿no? El mayor bien, por tanto, es la imperturbabilidad, ¿no? Es decir, lo que en griego se dice ataraxia. Eso es un poco una idea que tú, que digamos, que expresabas un poco, y luego hemos pasado a otra idea en la que ya nos metemos con los escépticos de Pirrón, que si te parece, te lo voy a leer este párrafo porque puede servirnos. Dice, los escépticos del movimiento fundado por Pirrón creen que no podemos conocer la verdad de las cosas, que la lógica de la realidad está fuera de nuestro alcance. Por ello recomiendan suspender el juicio acerca de cuanto nos sucede, es decir, aceptar lo que nos ocurre sin juzgarlo como bueno o como malo. No podemos saber las consecuencias de las cosas que nos pasan. Es posible que logremos algo que deseamos mucho y nos alegremos por ello, pero quizás ese logro nos conduce a una desgracia que no podemos prever. Del mismo modo, algo que experimentamos como desgracia nos prepara para una alegría insospechada. Por ello es inútil y fatuo alegrarnos de nuestra suerte o lamentarnos de ella. La suerte es suerte. Lo que me sucede es mi suerte. Y esa suerte no es buena ni mala, solo es. Desde este razonamiento vivimos sosegadamente lo que nos va ocurriendo, sin euforia por los logros ni decepciones por los fracasos. Puede ser una buena manera de un poco esa idea de esa combinación entre la ataraxia, ¿no?
Sí. Hombre, yo creo que es la misma idea, la ataraxia, y dos técnicas distintas. La primera, la del dolor y el placer, es epicúrea, y la otra, la de la suspensión del juicio, sí, es escéptica, mientras que el desprenderse, o sea, el desapego de los bienes, es estoica. Pero el deseo es lo mismo. Y luego, acerca del dolor, ¿no? Y de vivir sin dolor y tal, pues también observo que en este momento y desde hace mucho, la misma sociedad, que lo de sociedad tampoco me gusta, ¿no? Pues la misma gente que habla de la felicidad continuamente y de que busca la euforia y querer más, etcétera, etcétera, pues y de ir contra el dolor y tal, pues resulta que tiene el sufrimiento mejor que de sociedad, de gente, como un sistema, ¿no? En ese sistema está instalado el sufrimiento en el centro, por ejemplo, de los informativos, ¿no? Y el sufrimiento y el miedo, que son las cosas a las que hay que mantener a raya según esta filosofía de la que estamos hablando. Por ejemplo, ya nunca llueve, ni hace viento, ni nada, sino estamos en alerta. Ya el tiempo ya se mide por alerta de distintos colores. Y el lenguaje, pues, no es aséptico, ni es neutral. Estar alerta es estar alerta. Es tener miedo. Uh-huh. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el miedo se ha convertido, a través de los medios de comunicación, en una fuente de intensidad.
Claro.
Para unas vidas desvitalizadas, una gente desvitalizada, pues que vaya a ver una catástrofe, es una fuente de adrenalina, ¿sabes? Y eso es muy grave también, porque quita el foco de problemas.
Sí, es un mecanismo de control social, claro. Sí,
etcétera, sí, se pueden abordar, ¿no? Y esa paradoja de una sociedad obnubilada con el placer, que sitúa el sufrimiento como el chute cotidiano para vivir intensamente, me llama la atención.
Hemos desplazado el chute vital por el chute que nos dan todos estos temores que vienen uno tras otro encadenados.
A mí me parece interesante también un poco la una cosa que yo creo que es muy dañina, me refiero. A veces estamos viendo en esta sociedad el sufrimiento como una patologización. Es decir, sufrir es una dimensión más de la vida, ¿no? El sufrimiento es una dimensión más de la vida. Además, es una dimensión por la que todos, queramos o no queramos, pasamos, ¿no? Entonces yo creo que lo que esta gente nos viene a plantear es cómo debemos gestionar esos momentos esos momentos, digamos, de sufrimiento que la vida te pone delante. Es decir, y que no hay mayor sufrimiento, el sufrimiento no está en lo que te sucede, ¿no? Porque seguro que te van a suceder cosas que te van a generar no solo dolor físico, sino dolor mental. Lo tenemos ahí, la vida siempre, porque la vida no se consigue, no se vive como uno quiere, y a veces, curiosamente, lo que esta gente pone el acento, que el mayor de los sufrimientos está en el que tú eres capaz de generarte, ¿no? Por esa especie de, digamos, cabeza, vamos a llamarle comillas de coco para entendernos, ¿no? Y por las fruto de las representaciones, fruto de cómo tú vives aquello que la vida te impone, ¿no? Y eso es una cosa que... Y estamos en una sociedad que estamos un poco... Parece que sufrir es una patología, ¿no? Sufrir una dimensión más de la vida. O sea, que a ti las cosas te salen mal. Pues sí, claro, es lo normal, que a veces las cosas salen mal. Que deseas una cosa y no la consigues, o tienes que diferirla, pues también. Pero esa cuestión, digamos, casi también, como siempre, el potenciar esas cosas es siempre potenciar desde la no reflexión, ¿no? Entonces te convierte en una especie de niño, de ese niño impertinente, caprichoso, que se coge perretas continuadas porque es incapaz, ¿no?, de pensar que, bueno, que hay cosas que no salen bien, que efectivamente, que, pues, o sea, fruto de tu propia, fruto de aquello que haces, de las consecuencias de lo que haces, y fruto de que la vida te pone imponderable, es que tienes que gestionar de otra manera. Saber perder también, eso es una habilidad. Saber perder como sinónimo de que hay veces que las cosas no se obtienen fácilmente, o que requiere un nivel de dificultad mayor, las cosas que uno pretende, ¿no? Pero esa sociedad, digamos, de ese falso hedonismo, lo que nos está creando son, por decirlo así, una especie de insatisfacción continuada que lo que hace es que nos esclaviza, que yo creo que es el tema central, nos esclaviza, nos convierte casi en autómatas, ¿no?
Es que la satisfacción constante y la búsqueda constante de la satisfacción de los deseos que nos vienen dados justamente trae consigo inoculado la frustración, el malestar, el sufrimiento. Me da a mí la impresión.
Todo eso se arregla con lo que dijiste antes, de que la suerte es suerte.
Sí.
Porque
sí.
Por ese camino a donde llegamos es a que las consecuencias de las cosas son lo de menos. Y cuando uno está instalado en su centro, haga lo que haga, independientemente de cómo salga. Y entonces ahí eres autosuficiente, eres autónomo y tienes alegría, independientemente de que el examen que hagas te salga bien o mal. Pero si tú has querido hacer aquello y has, lo que cuenta son todos los momentos, las clases a las que has ido, el conocimiento que has aprendido. Después ya el resultado, pues bueno, si es favorable, pero mejor, ¿no?
Pero ocurre, Sarichi, que se nos instala en el logro, en el efecto. Nunca se nos instala en lo que estamos haciendo, lo que estamos queriendo, en ese centro que tú estás diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Se vacía es un vacío.
Es curioso, Sarichi, porque vuelvo a leer la chuletilla que tengo yo tuya, que tú terminas esta especie de introducción a la filosofía helenística con esa reflexión sobre qué significa, en última instancia, tomarse las cosas con filosofía, ¿no? Y entonces paso a leerlo, porque dice: para ir bien, los estoicos recomiendan además, como los epicúreos, la insensibilidad ante las pasiones, o no darles curso en caso de que nos afecten, pues las pasiones nos hacen vulnerables, son turbadoras, nos agitan, interrumpen la reflexión, invaden todas las esferas de la vida y nos vapulean hasta hacernos perder la integridad y la dignidad. Saber vivir es cultivarse interiormente para no sentir temor, ni esperanza, ni aflicción, ni cólera, ni enamoramiento, ni celos, manteniéndose constantemente en una alegría serena, desprovista de euforia.
Sí.
Pero qué difícil, ¿eh?
Y luego, pues tampoco hay que tomárselo todo de
claro,
la letra.
Claro, 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 claro.
Hay un espíritu de las cosas.
Y luego hay momentos de debilidad, porque no sé.
No debilidad, sino que la. Pues yo qué sé, un enamoramiento. A quien no le gusta, ¿no? Lo que pasa es que hay también una sabiduría.
Claro.
De todo ello, porque está claro que encierra. El enamoramiento o el amor en general encierra una parte de dolor que es preciso conocer, transitar, y en caso de que no sea fértil, pues sí. No tener esa pasión, ¿sabes? Pero no es pasiones no. A mí, en ese sentido, me gusta más como lo plantea Spinoza
con el tema de la alegría.
De pasiones, sí. No es que sean malas las pasiones, son malas las pasiones tristes. Pero toda pasión que te dé alegría,
eso
pues
potencia,
no le pongas límite,
claro.
Claro,
eso es energía, es fuerza.
Sí.
Y luego también se me ocurre que es bueno hacer una reflexión, puesto que estamos en sobre las mismas, sobre lo que va aconteciendo. Por ejemplo, enamorarse. Qué bonito es estar enamorado. Es decir, es bueno diseccionar en qué consiste, porque muchas de las veces creemos que es el otro el que hace que yo esté como estoy. Y parece que si uno se para a pensarlo, eso está en mí. Y el otro lo único que ha hecho ha sido despertarlo. Entonces, se establecen o se generan mecanismos de dependencia, de solo esta persona, etcétera, etcétera, uh-huh. Porque creemos que lo que nos acontece es por ella, cuando efectivamente es el desencadenante, pero de algo que está en uno. Uh-huh. Entonces, merecería la pena... de alguna forma también reflexionar sobre esas cosas supuestamente tan buenas, a ver si efectivamente lo son o los estamos viendo desde la perspectiva adecuada, ¿no?
Correcto. Y luego yo creo que para terminar un poco en seriedad era poner el acento en una cosa que en definitiva es clara, ¿no? Que es la idea de elección, ¿no? O sea, esa especie de triada de elección, ataraxia y resiliencia, ¿no? Porque también un elemento fundamental es que como el dolor, digamos, y el placer forman parte de la vida, pues también hay que entrenarse a lo que ese término que hoy está más de moda, resiliencia, esa capacidad para superar la adversidad, para ser un buen fajador, ¿no? Porque en la vida también es bueno que uno aprendamos a en fin, sortear, fajar las circunstancias adversas con las que uno, digamos, en nuestro caminar nos podamos encontrar, ¿no? Pero que también todo eso es fruto de...
es un buen o mal fajador porque no está en contacto con la realidad, con lo que es.
Claro, por eso tiene que ver con el tema que...
Llueve, me mojo. Claro. ¿Tienes chubasquero? Pues mira, te mojas menos, pero te vas a mojar. ¿Dónde está el problema? El problema está en cómo lo enfoco, ¿no?
Exactamente.
Es como otra lógica, ¿no?
Por eso otro tema que también comentabas en esta reflexión que nos hacías a tus estudiantes era la idea de combinar la serenidad como condición para juzgar, ¿no? Esa idea...
Sí,
y vas a decir, otra cosa que Séneca recomienda para mantener la serenidad es juzgar sin ira lo que los demás hacen mal. La ira o cólera contra algo que es odioso está justificada racionalmente, pero nos saca de nosotros mismos, nos descontrola. Y por tanto es mejor no dejarse afectar por ella.
Por la ira, sí. Porque,
y estamos en un momento donde precisamente hay una especie de culto a la ira.
A la ira, sí, sí. Y es también difícil porque cuando algo no te gusta y lo juzgas como que eso no es correcto, te puede nacer la indignación, pero ahí está la técnica del cultivo este de la jardinería interior para quitar esa mala hierba. Es una mala hierba. Es como cuando estás criando un niño y el niño hace algo mal y tú lo reprendes. Lo tienes que reprender, lo tienes que ponerlo en su sitio, tienes que ponerle límites. Pero desde una situación tuya de calma, tú no puedes sumar al hecho de reprenderlo la indignación. Eso sobra para ti y para aquel a quien estás enseñando.
Claro, porque no aprende y se va a quedar en lo que es tu indignación, no en lo que es lo...
Claro, Séneca lo ejemplifica con un esclavo. Cuando reprendemos a un esclavo, le pegamos de la rabia que nos da. No, reprende al esclavo, pero no le pegas, no hace falta. No hace falta, el problema ese lo tienes tú, no lo tiene el esclavo. El esclavo ha hecho mal. Pues tú, y tú le dices que está mal y le aplicas las penas que tú quieras, pero la ira sobra. Sobra. Y eso, pues, no sé, desde un policía cuando te pone una multa, y ya está, mira, no hace falta que me pisotee, tú me pones una multa y yo te la pago. Bueno, te la pago no, yo la pago donde haya que hacerlo, ¿no? Y esa duplicación de la realidad triste, ¿no? En este caso de juzgar algo está mal, duplicarlo con nuestra indignación y nuestra ira, que también se repite en otras cosas, de el resentimiento, ¿no? El resentimiento, una cosa que me ha salido mal y entonces pues odio a todos los que les sale bien, todo eso ya son malas hierbas.
Pero luego tú... Perdona que te interrumpa, pero es que tú decías una cosa que yo creo que es interesante resaltarla, ¿no? Dice, para juzgar sin ira hay que cumplir una condición, y esa condición, por decirlo así, es necesario comprender la vida de los demás. Sí. Es necesario tener en cuenta al otro.
Sí, señor. Pero no solo tener en cuenta al otro como en el plan cívico de que hablábamos antes, de que nosotros también existimos y vivimos todos juntos. Y eso no es nada contra mí, sino que yo vivo con otros y eso es una riqueza. No, eso no, sino tener en cuenta que lo que dijo un romano, que me parece que fue Terencio, nada humano me es ajeno.
Exactamente, un poco en esa línea.
Entonces las cosas tan tremendas que me están suscitando la indignación, que las cosas que el otro hace que están suscitando la indignación, las podría hacer yo también, dependiendo de las circunstancias en que me encontrara. Entonces aquí hay una unidad de materia entre todos que favorece la humildad de la buena, ¿no? La humildad con respecto a que tú no eres superior a eso que estás criticando. Eso que estás criticando también te pertenece, porque también es humano. Y esa perspectiva, pues, quita la ira.
Claro, sí, por eso comentaba.
Quita la ira, no hace que aquí todo el mundo pueda hacer lo que dé la gana, no, pero quita la ira.
Por eso, ya terminamos un poco, tú decías muy bien aquello de que, en definitiva, que es tener conciencia de la fragilidad y la imperfección humanas, ¿no? Uh-huh. es lo que nos hace efectivamente que al final podamos, por decirlo así, asociar que la ausencia de ira es la que nos hace clementes en vez de rígidos y tajantes, comenta.
Sí,
¿no?
Y alegres también, porque si tú ves a alguien que hace algo mal por la calle, en vez de indignarte de entrada, te dices, ¿y qué le pasará? ¿Y por qué lo hará?
Pues, señores, hasta aquí llegamos. Como siempre, el tiempo se nos echa encima. Bueno, también existe esa psicología vieja que tiene ya siglos de antigüedad, que es la que esta noche le hemos querido presentar. Sarichi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Álvaro también. Y volvemos a encontrarnos aquí el próximo domingo a la misma hora. Adiós, amigos y amigas.